El ministro Félix Bolaños ha negado ante el juez que instruye el caso Begoña Gómez haber sido el responsable de la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente, aunque ha defendido la legalidad de la contratación y también ha defendido la figura del asistente para el cónyuge del presidente. 2 horas y media de declaración que ha tenido lugar en la Moncloa y a la que el gobierno resta importancia. Optan por la postura de atacar a los magistrados. Vuelven a asegurar que todo esto es una campaña política marcada por el lawfare judicial. Ricardo Rodríguez.
En el gobierno titlan como un capítulo más en el que nada puede sorprender el trance de Félix Bolaños y defienden que toda la causa contra Begoña Gómez es un despropósito. Desde las alturas hacen hincapié en que Juan Carlos Peinado se ha dedicado a sumar derivadas a la investigación sobre la actividad profesional de la mujer de Pedro Sánchez. Diferentes frentes que lanzan a Fernando Grande Marlaska o a Luis Planas al ataque.
Nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando, porque no hay ninguna irregularidad en una instrucción abocada al fracaso.
Quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar. Habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algún elemento por parte del juez Peinado.
La declaración de Bolaños ha sido considerada por los socialistas otra de Peinado, aunque el PP y en su nombre Cayetán Álvarez de Toledo exigió la dimisión del ministro.
La foto del señor Bolaños ante el juez Peinado es la viva imagen de su propio fracaso y de la degradación democrática española. Se ha ganado una dimisión a pulso.
Los populares denuncian que el titular de justicia ha convertido la Moncloa en una sala de interrogatorio judicial.
No dejamos los asuntos relacionados con la justicia porque la juez de Catarroja, que instruye la investigación sobre la gestión de la DANA, ha emitido un nuevo auto contundente. Vuelve a cargar contra la pasividad mostrada ese 29 de octubre por la Generalitat Valenciana y rechaza implicar al gobierno central porque la gestión, dice, era competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Mientras el presidente valenciano, Carlos Mazón, a pesar de que el listado de llamadas de la exconsejera Salomé Pradas constata que no pudo hablar con él durante más de hora y cuarto, insiste en que estuvo localizable en todo momento.
Y creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar.
De un presidente autonómico en apuros a otro. Hablamos de Adrián Barbón. El presidente socialista del Principado ha tenido que dar explicaciones en el Parlamento asturiano por la muerte de 5 mineros en la explosión de una mina en Cerredo. PP y Vox le piden que asuma responsabilidades, mientras que Barbón acusa a sus partidos de querer sacar rédito político de la tragedia. Escuchamos al portavoz del PP, Álvaro Queipo, y al propio Barbón.
Que asuma su responsabilidad y la de su gobierno. Le pido que no ponga obstáculos para que lleguemos al fondo de esta cuestión y conozcamos toda la verdad, aunque usted no la quiera conocer. Porque esto que empezó siendo el caso Belarmina ya es el caso Adrián Barbón.
Al final lo único que demuestra es que usted no quiere saber la verdad ni que se haga justicia. Usted lo que quiere es destruir un gobierno.
Y te cuento también que la editorial Anagrama ha decidido finalmente no publicar El Odio, el libro en el que José Bretón confiesa cómo mató a sus hijos, Ruth y José, en octubre de 2011 en Córdoba. Además, ha dado por finalizado el contrato con el autor de la obra, Luis G. Martín, que ahora pasa a poseer los derechos del libro y lo podría publicar en otra editorial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha recibido a 70 sanitarios que le atendieron durante los 38 días que permaneció ingresado en el Hospital Gemelli de Roma.
Gracias a
todos ellos les ha dado las gracias por los cuidados y a pesar de que estas apariciones del Santo Padre constatan su mejoría, el Vaticano mantiene la cautela sobre su presencia en los próximos acontecimientos de Semana Santa. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El deseo de Francisco es que las ceremonias transcurran con normalidad, aunque no pueda presidirlas él mismo, y por este motivo ha delegado en cardenales la celebración del Triduo Pascual, aunque no se descarta que pueda aparecer al finalizar en cualquier momento. Estamos acostumbrados a que el Jueves Santo el Papa celebre los oficios de la Cena del Señor en cárceles o centros de menores y dada su recuperación quizás quiera seguir esta tradición adaptándola a sus nuevas circunstancias. Y aunque el Viernes Santo no estará presente en el Coliseo, lo que sí es seguro es que ha preparado las meditaciones para el Vía Crucis. Su presencia en la bendición Urbi et Orbi es más que segura, aunque todavía el Vaticano no ha revelado cómo será impartida tras la misa presidida por el cardenal Angelo Comastri.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y gracias por hacer este programa con nosotros. Tenemos la responsabilidad de acostar y de levantar todo un país y que durante la madrugada se siga produciendo un montón de cosas para que mientras otros están durmiendo, pues España siga saliendo adelante. Y desde poniendo las calles, por ejemplo, nos vamos a meter de lleno en un tema clave del sistema sanitario, es el acompañamiento durante las operaciones. Y es que en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, Armando Bastida, enfermero pediatra, grabó un vídeo que posteriormente subió a Instagram donde se veía a un padre acompañando a su hijo en pleno quirófano mientras que otro residente tocaba el violín para calmar al chico. Y por ello tenemos esta noche a Armando, enfermero pediatra. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo. Mucho gusto.
Gracias por estar con nosotros, Armando. ¿Por qué estabas ahí tú en ese momento? ¿Trabajas en ese hospital?
No. Yo quiero aclarar, yo lo compartí. A mí me lo compartieron desde el hospital porque precisamente era un momento brutal y me sí. lo compartieron desde el hospital y sabiendo que tengo un pequeño altavoz ahí en Instagram, me lo compartieron y me dijeron, ¿puedes compartirlo? Y dije, hombre, encantado, porque además he vivido en mis propias carnes como padre el no poder entrar en algunas intervenciones con mis hijos. Y digo, sí, por supuesto. Entonces yo no estaba ahí, yo lo compartí y expliqué lo que sucedió de boca de quien sí lo grabó y de quien sí estuvo dentro.
Ya. Y aquí, Tony, por ejemplo, he visto que tienes tu propia plataforma de apoyo a madres y padres para ayudarles ni más ni menos que a la crianza de su bebé. Me parece brutal ese tema, ¿eh?
Sí. Viendo que hay, bueno, siempre tenemos muchas dudas. Yo recuerdo cuando fui padre, pues claro, ya hace 18 años del primero y, ostras, aquello de decir, yo aunque he estudiado una carrera de enfermero, yo no tengo ni idea de cómo criar a un niño, cómo cuidarlo, qué tengo que hacer en cada momento. Y me sentí muy huérfano en ese sentido. Entonces, mira, pues nos juntamos varios profesionales y hicimos Crear con Sentido Común para intentar ayudar a las familias.
Uh-huh. Cuéntanos un poco más acerca de todo esto. ¿Cómo es tu método de ayuda, por favor?
Sí, bueno, hemos grabado cursos, hemos grabado vídeos así cortitos también para dudas concretas. Y luego además tenemos una parte de nuestra plataforma que es algo así como una... lo llamamos la tribu, ¿no? Pues una membresía en la que las familias entran, nos pueden preguntar, estamos 14 profesionales y hablan también con las familias. Entonces es como una especie de antiguo foro, pero bueno, es ya adaptado a la época actual y hablan con las familias y hablan con nosotros. Entonces como no es tanto un foro de madres y padres, sino madres, padres y los profesionales también están por ahí mezclados. Entonces es como un aprendizaje continuo.
Me pregunta Lucía, que nos está escuchando desde Málaga, dice, Pulpo, por favor, pregunta a Armando realmente cómo vivió ese momento tan particular, si se llegó a emocionar, me dicen.
Imagino que se refiere a lo del vídeo.
Sí, a lo del vídeo de Instagram.
Claro, al no estar allí... No,
claro, pero tú solamente lo has compartido.
Solo lo he compartido, pero lo he compartido en más de una ocasión. Entiendo que ahora se ha vuelto a
viralizar,
a mover bastante.
Sí.
Exacto. Y es, claro, me parece muy relevante y me parece importante precisamente porque es una consulta muy frecuente. Él, oye, Armando, van a operar a mi peque, ¿podremos estar allí? ¿No podremos estar? Claro. ¿Cómo funciona esto? Y muchas veces tenemos que asesorar, en parte porque también cuando me pasó a mí lo escribí, lo hice público, y entonces hay gente que ya sabe que hago un poco de activismo en ese sentido, de la uh-huh. importancia de que haya alguno de los progenitores acompañando al peque el máximo tiempo uh-huh. posible.
Porque independientemente de si es o no legal el acompañamiento durante las operaciones, ahí Armando, yo no sé ni siquiera si todos estamos preparados para ver cómo se opera, no sé, se le abre las carnes a uno de nuestros hijos. Yo creo que eso tiene que ser una cosa bastante dura, ¿verdad?
No te dejan tanto. El vídeo lo que muestra es a un papá acompañando a su peque uh-huh. mientras se efectúa la sedación, mientras lo duermen. Una vez ya está sedado, obviamente el padre ya sale de ahí. O sea, en realidad el padre no tiene que estar ahí más que como acompañante del peque por ser un derecho del peque. O sea, en realidad lo que se está ahí protegiendo es el derecho del menor a estar acompañado el máximo tiempo posible en un hospital. Existen lo que se conocen como los derechos del niño hospitalizado, que están redactados desde el 1986, o sea, esto hace ya muchísimos años,
sí.
y luego cada hospital los adquiere, o sea, los cumple o no los cumple en sus protocolos. Si no los cumple, se puede luchar y se puede reclamar y se puede hacer instancias superiores para intentar cambiar esto, porque es que en realidad tienen que que no se hace por los padres, no es que diga, es que yo quiero estar con mi hijo. No, es que el niño merece estar lo mejor posible en un entorno, pues que imagínate que tengas, yo que sé, 6, 7, 8 años y estés rodeado de gente que no conoces, con mascarillas, vestidos de verde, que no sabes lo que te van a hacer, ¿no? Y que probablemente te hagan daño, ¿no? Entonces, lo traumático que puede llegar a ser eso.
Y Armando, yo personalmente no tengo la suerte de conocerte, pero me suenas a que tú incluso hasta puedes llegar a sufrir viendo a un peque sufrir cuando se le mete en el quirófano.
Claro, es que pobrecitos, es que en el fondo, ellos que saben, por más que les expliques, es como cualquier adulto que tenga miedo a las agujas, y tú dices, pero si ya sabes, pues sí, ya lo sé, pero en el momento del pinchazo me desmayo, porque pues es lo mismo, pues piensa que es un niño pequeño, ¿no? Y que ni siquiera tiene el raciocinio de comprenderlo. Entonces, el acompañamiento consiste en hasta que se duerme, y luego avisar al progenitor desde que empieza a despertar, para que el peque no haya ningún momento en el que diga, he estado solo, y tú puedas decirle, pues sí, has estado solo, pero no te has dado cuenta porque estabas dormido, ¿no? Entonces, eso se ha visto y se ha estudiado, que los peques despiertan mucho mejor, no se despiertan agitados, gritando, asustados, porque simplemente se han dormido viendo a su padre o a su madre, claro. Y despiertan viendo a su madre o a su padre.
Claro. ¿Y tú qué experimentas qué experimentaste sobre todo al ver al padre del paciente vestido con su traje quirúrgico acompañando a su hijo durante el proceso de sedación? Ahí, Armando, tú como profesional y como ser humano, ¿qué es lo que sientes?
Pues es que es lo lógico. Claro, yo he trabajado en consulta y yo nunca he echado a unos padres porque es que me parece lo totalmente lógico. Aparte he leído mucho sobre el tema. Uh-huh. Y en España creo que no se hace, pero en Estados Unidos, y no sé si se hace en todos los hospitales, pero sí que hay una tendencia a incluso casos como me comentas, ¿no? Casos muy graves, es decir, mira, ha llegado tu hijo, no sé, accidentado, ¿no? Uh-huh. Y está entre la vida y la muerte. ¿Quieren ustedes pasar? Y les dan la opción de si quieren ustedes pasar. No les dicen, esperen aquí fuera, haremos todo lo posible. No, quieren ustedes pasar porque consideran que el espacio en el que los padres están fuera, están imaginando y están dudando si están haciendo todo lo posible, si no, si se hizo, si tal. Entonces es aquello de, entre usted si quiere, vea cómo intentamos salvar la vida, cómo haremos todo lo posible y no le dejamos espacio a la imaginación, ¿no? Madre. Entonces parece ser que es un beneficio. Obviamente habrá padres que digan, no, soy incapaz de entrar ahí dentro y de ver cómo mi hijo está, ¿vale? Pero habrá otros que dirán, pues sí, prefiero estar y no estar fuera imaginando, ¿no? Quiero estar dentro, ¿no? Entonces, parece que se está viendo que todo lo que se deja a la imaginación repercute negativamente en las familias, ¿no? Por aquello de, hemos hecho todo lo posible y se quedan con aquello de, pues igual no, ¿no? Y al menos, pues están dentro, lo han podido ver, pues dicen, pues muchas gracias porque he visto que sí. Que es todo lo posible, que no se ha podido salvar o que sí se ha salvado, etcétera, etcétera.
Armando, estás tocando la fibra en este estudio a todos los que estamos aquí. ¿Has vivido alguna situación extrema, incluso con un desenlace final muy desagradable?
No, porque yo no he trabajado en quirófano, yo he trabajado en hospitalización, en traumatología y he trabajado también en medicina interna y tal, con gente adulta. Y luego con los niños ya es en primaria. En primaria lo más pues son heridas, cosas, las vacunas, cosas así. Nunca he echado a nadie de la consulta. Sé que hay compañeros que lo hacen o que les invitan o que o no cojas al niño en brazos o no le des el pecho, que le da, no sé, cosas así. Y yo no, invito todo lo contrario. Es que los o a veces el puede ser que vayas a atención primaria porque tu hijo se ha hecho una brecha, ¿no? Pues venga, que vamos a poner punto, los papás esperan fuera, ¿no? Claro, el peque se asusta. Claro. Cuando un peque se asusta puede hacer dos cosas, empezar a llorar o quedarse quieto, ¿no? Entonces, claro, es que si se está quieto, está más tranquilo y lo puedo coser mejor, sí, pero está asustado. Entonces, no al lugar.
Y tú sufres, Armando, se te nota. Y tú sufres.
Es que soy padre, claro.
claro.
Y me pongo también en la piel del niño, al final somos cuidadores, los profesionales de la salud somos cuidadores y tenemos que empatizar. Entonces ves a un peque que lo puede estar pasando mal y un padre o una madre que está fuera, yo siempre les dejo entrar. Hemos tenido casos de alguna mamá o algún papá que se ha desmayado porque igual no estaba preparado para estar dentro, ¿no? Uy, es que estoy viendo esto y pues bueno, siéntate al lado, no hace falta que mires exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, creemos que tienen que estar ahí.
Armando, ¿tienes algún truco a la hora de convencer a ese menor cuando le van a poner una vacuna, cuando le tienen que sacar sangre? ¿Tienes algún truco para calmarles el miedo inicial que tienen sabiendo que en segundos les van a pinchar con una aguja?
Bueno, a mí me funciona, depende de la edad, ¿eh? Cuando son chiquitines, muy pequeñitos, si la madre amamanta, pues que le dé el pecho.
Claro,
despistarlos. Y no amamanta, pues que lo tenga en brazos.
Sí.
Que irle tocando un poquito por otras partes del cuerpo. Exacto. Para que... Mientras tócale la piernecita, yo le voy a tocar por el hombro y como que tenga varios estímulos a la vez y no sepa muy bien.
Sí, sí, sí. Que no sepa por dónde le viene.
Pasando, ¿no? Exacto. Y cuando ya son más mayores, si me entienden, les suelo hacer preguntas. Es un poco... O no lo llego a llamar chantaje, pero es un poco... yo te voy a hacer daño, pero te voy a dejar elegir cómo te voy a hacer daño. Entonces es aquello de... Te voy a poner dos vacunas. O sea, no te doy la opción a decirme si sí o si no, ¿no? Pero yeah. Tengo una con el líquido rosa y otra con el líquido blanco. ¿Cuál prefieres que te ponga primero? Y se me quedan los niños como pensando que igual hay algún beneficio en elegir uno u otro, ¿no? Y hacen y dicen el rosa. Vale, pues venga, tira con el rosa. ¿Qué brazo quieres, este o el otro? Y me dicen, bueno, pues este. ¿Cuentamos hasta tres o hasta dos? A veces, si son más chiquitines, pues digo, mira, cuando se acerca verano, por ejemplo, estas vacunas son para que no te pongas enfermo. Esta es para poder ir a la playa y esta es para poder ir a la piscina.
¡Qué bueno!
¿Qué prefieres? Hombre, pues yo soy más de piscina. Pues venga, te pongo primero a la piscina, ¿no? Así no te pondrás malo y podrás ir a bañarte. Entonces les pongo la vacuna de ir a la piscina, ¿no?
¡Qué bueno!
Al final,
hermano,
es hablar con ellos, jugar con ellos, llevarles al mundo de la imaginación y darle una pequeña explicación. Porque si le empieza a hablar de virus, bacterias y cosas así, no, claro, probablemente no entiendan mucho, ¿no? Claro. Entonces, pues con esto no te pondrás malo y podrás ir a bañarte este verano.
¿Y alguna cosas vez así? ¿Esos propios pequeñajos te hacen preguntas que te entre la risa?
A veces sí, ahora no te sabría decir porque tengo una memoria terrible. Pero sí, ellos son muy auténticos, los pequeños son una maravilla. Al final, escucharles es aprender.
Yo me imagino que, cada chaval es un, y como decías muy bien al principio, ¿no? Cada edad tiene su propia manera de sentir el tema de los pinchazos, ¿no? De las vacunas, de las inyecciones, de las extracciones, donde tienen que encontrarte la vena y te pueden hacer... Mi hija, por ejemplo, siempre preguntaba, ¿pero cuántos centímetros tiene esa aguja? Pero,
claro,
¿tú crees que
claro,
me vas a atravesar el brazo?
¿Cuánta sangre me vas a quitar?
¿Cuánta sangre me vas a sacar?
Claro, claro. Pues mira, tienes 5 litros y medio. Bueno, los peques tienen menos, ¿eh? Pero nada, muy poquito, muy poquito. ¿Querrás verla después? A veces dicen que sí y la quieren mirar. ¿O quieres mirar mientras te pincho?
Qué bueno.
Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque ellos a veces dicen... Claro, ellos a veces dicen sí y el hecho de mirar les va peor porque en cuanto ven cómo entra la aguja, ya saltan. ¡Ah! Esto es peor de lo que imaginaba, ¿no? Ahí obviamente no pinchas tú solo, estás tú solo, estás tú, está la mamá, está otra enfermera que te acompaña y que ya estás medio sujetando por aquello de cómo se... en caso de... Y quien pincha está sujetando el brazo también. Que si da algún tirón raro, ya sabes cómo hacer para no hacerle daño, ¿no?
Desde luego.
Pero bueno, sí, al final es hacerles partícipes también, o si ves que tiene muy nervioso, pues igual ya no le preguntas porque ya ves que está demasiado nervioso y que lo último que va a querer es mirar lo que está pasando, pues tratas de hacerle pensar en otra cosa.
Estamos poniendo las calles con Armando Bastida, él está en la atención primaria, todo comienza por ahí, ¿no? Todo, absolutamente todo comienza por ahí. Ahora mismo, Armando, ¿cómo está el tema de la atención primaria? Es un tema controvertido actualmente, ¿no? Porque en unos sitios dicen que va muy bien, otros dicen que va muy mal.
Pues me quedo un poco más con lo segundo.
va regular,
porque la primaria y la hospitalaria, da la sensación de que no llegamos a todo y de que nos falta gente. Y bueno, y lo positivo es que los profesionales, salvo excepciones, la mayoría estamos muy muy implicados y pero bueno, a veces esa sensación de que si no fuera por nosotros no saldrían las cosas, ¿no? De si no tuviéramos la vocación, las ganas de que todo saliera adelante y todo eso, que a veces no saldrían. Tratamos de que el usuario al final pues no note, ¿no? Todo lo que hay detrás o yo al menos, hablo sobre todo por mí, que se vaya la gente contenta, que se vaya la gente con su tiempo de atención, que tenga... todas las dudas resueltas y si no, pues se le da la opción, ¿no? Pues ven otro día, o pregúntame por aquí, o pregúntame por allá, o lo hablamos cuando sea posible. No sé. tratar de que realmente pues se vaya contento y atendido.
Te entiendo perfectamente. ¿Tú consideras, Armando, que ha habido un cambio significativo en la atención en los últimos años o sigue siendo igual?
Yo creo que, a ver, es que solo es ver las listas de esperas. Yo empecé en el año 2000 y las listas de espera se han alargado muchísimo. Entonces, algo pasa. No sé si es porque hay la población ha aumentado, que sí.
Que también.
Y quizá la cantidad de profesionales no ha crecido al mismo ritmo, ¿no? Entonces, claro, que antes pudieras ir a pedir una hora con tu médico y te dieran a los 2 o 3 días y ahora te den para las 2 o 3 semanas, pues algo está fallando aquí.
¿Y qué habría que hacer para mejorarlo, Armando? ¿Cómo podemos ayudar? Porque dijeron que lo iban a mejorar en los últimos años y seguimos igual o seguimos peor. Y ahora con el aluvión de gente que, respecto a lo de Muface, pues va a entrar en la sanidad pública. Yo creo que esto va a explotar por algún sitio.
Yo creo que esto es cosa de los políticos y de presupuestos y de que los presupuestos estén bien repartidos, pero al final es que falta gente. Ahora no te lo sé decir de memoria, pero hace un par de días leí una noticia que decía algo de faltan 100.000 enfermeras en España, algo así. Y es que, claro, si nos comparamos con otros países, las ratios de población y enfermeras, médicos, etcétera, debemos tener una ratio demasiado elevada, o sea, un número de pacientes por profesional demasiado elevado. Entonces no da, es que no da.
No. Es que no hay más, o sea, es que se necesita más gente y un poquito mejor pagados, ¿no crees?
Pues no estaría mal.
Perdóname.
Por lo mismo también, justamente entre comunidades hay grandes diferencias, que lo estaba viendo hace también, la semana pasada lo estaba mirando, por curiosidad me apareció. Y también hay grandes diferencias entre comunidades autónomas que es como difícilmente entendible, ¿no? Deberíamos cobrar parecido entre todos, ¿no? Estamos haciendo todos el mismo trabajo. Entiendo que la sanidad está repartida por las comunidades, cada comunidad lo hace a su manera. Pero sí, al final, bueno, es un poco lo que decimos, estamos tratando con personas, tenemos que estar, yo qué sé, pues hay profesionales que para poder llegar a fin de mes tienen otro trabajo aparte,
claro.
o médicos haciendo guardias larguísimas, o trabajando en este hospital, pero además en la privada, no sé qué. Y luego dices, es que ves y se nos ve, o sea, se nos ve que a medida que van pasando los años, envejecemos regular los sanitarios, porque sí, porque dices, es que es un trabajo de horas, de tal, y creo que cuando... En mi caso no tanto porque estoy en primaria, pero gente que está en urgencias y tal y cual, yo creo que esta gente tendría que poder descansar tranquilamente y no tener guardias de 24 horas. Que lo levantas a alguien a las 2 de la mañana, yo sería incapaz de hacer un diagnóstico normal o no sé. Es que creo que es que te afecta. El no dormir afecta sí o sí. Entonces creo que son profesiones que tendrían que estar un poquito más cuidadas.
Más protegidas incluso. Pues Armando, te voy a decir una cosa. No te imaginas la cantidad de compañeros que ahora mismo te están escuchando por toda España, pero multitud de personas, de hombres y mujeres que están en los servicios de enfermería, en los boxes de emergencias, en los de por si pasa algo, la gente que está, oye, pues en las bases de los SAMUR de cada ciudad, por si sucede cualquier cosa importante. Y nos escuchan, son miles de gente como tú, Armando, que están como enfermeros, como gente que saben que en cualquier momento se les puede necesitar y están atendiendo a los enfermos. Me gustaría, Armando, de verdad, que te pensases, nada, tres frases del mensaje que quieras dejar para, no sé, para que se solidaricen contigo en el sentido de que no están solos.
Sí, bueno, yo creo que ellos ya lo saben, porque al final... Hay una complicidad entre los profesionales, siempre creo que la mayoría nos conocemos de una cosa o de otra, ¿no? Y yo estuve en las ambulancias también. Al final somos una comunidad, ¿no? Un grupo de gente que nos ha dado por pues lo típico que mucha gente nos dice, no sé cómo puedes tener ese trabajo, ¿no? Viendo lo que veis, ¿no? Y pues no sé, no te lo planteas, igual que yo no sería capaz de igual estar en una oficina 10 horas o en un programa de radio, no lo sé, es tener esa inquietud, esa necesidad de ayudar a la gente de alguna manera y que te gusta. Entonces yo pues nada, animo a todos los oyentes y compañeros y compañeras a que sigan con esa fuerza, con esa voluntad, y nada, y parte de esa fuerza pues que se convierta también en lucha por nuestros derechos y necesidades.
Claro que sí. Armando, ¿no te imaginas el placer que ha sido tenerte en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, donde le ponemos las calles mientras otros están durmiendo? Pues hay otros que están cuidando a los enfermos, gente que está enferma, gente que, bueno, intenta dormir y no lo consigue, y a través de la radio pues animamos a muchas personas, cada uno en nuestra responsabilidad. Armando Bastida, qué pedazo de crack, ha sido un placer conocerte, que lo sepas.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Seguimos poniendo las calles mientras otros duermen. Nosotros somos 100% producción para España.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Este jueves santo, COPE está en la calle.
El micrófono de COPE dentro de ese trono ahora mismo pasando.
Desde las 11:30, la noche luminosa. En directo con las procesiones que a esa hora recorren España.
A las 2, la madrugada desde Sevilla.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
A las 5:30, el Vía Crucis de penitencia desde Ávila.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Te podrán gustar más o te podrán gustar menos. Lo que está claro es que cuando escuchas esta canción te quitas 20 o 25 años de encima, o 18, me da lo mismo, pero es una canción que formó parte de un verano de tu vida. Vamos a escucharlo un poquito y nos vamos a sentir un poco en aquella época. ¡Vámonos!
En mi cuerpo, música y pasión. Tengo en mi mente pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran.
¡Rosado!
¿Qué pasa?
A ver cómo bailas tú esto, a ver.
Tenía bailecito, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo era como la rubia, que se parecía a Pamela Anderson.
Claro que sí. Ahora la noche.
Era fácil el baile, ¿eh?
Era muy fácil, sí. Pero jolín, es verdad que vale, que ahí se quedaron, vale, que esta canción y punto, vale, da igual. Pero oye, los momentos que nos regalaron, los felices que éramos en aquella época, el tiempo que ha pasado, no hacían daño a nadie.
Hombre, pero que además lo siguen poniendo en las pistas de baile y la gente se vuelve loca, porque es que luego las canciones de Sonia y Selena sonan en el TikTok y la gente las baila, la chavalería.
Es verdad. Pulpo. Oye, Rosa Rosado, tú sinceramente, ¿eras muy de Sonia y Selena? ¿Bailabas esta canción?
Hombre, a mí me gustaban mucho. Yo claro. Te digo que yo era como la rubia porque se parecía a Pamela Anderson.
Sí.
Estamos
sí.
Hablando de los veranos del 2000, 2001, 2003, 2004 y sí, hasta hoy.
Tal cual.
Porque esta canción lleva 23 años siendo una de las más coreadas en festivales, en pistas de baile, y sigue siendo un himno para la generación que crecimos en los 90.
Es verdad.
Que vaya bueno. Pelotazo que pegaron estas chicas de golpe y porrazo.
Toda la que. Baila, baila, bailando, pa. Oye, es que a veces aparece una canción y, joder, nos da alegría y eso sí, está muy bien.
Bueno, y eran muy guapas las dos. Eran monísimas, eran jovencísimas, tenían 20 y pocos años. Sí, una sí, rubia, sí. Otra morena. Era, pues, ¿tú de quién eres? ¿De Sonia o Selena? ¿Quién es Sonia? Vete tú a saber. Era como Andy Lucas. Nadie sabía sí. Quién era Sonia y quién era
la del medio era la más guapa, yo creo.
Exactamente.
La del medio era la más... Yo hice dos bolos con ella, una de ellas en Alicante, porque vinieron al Megáfono, un programa que yo presentaba en Cadena 100.
¡El Megáfono, Pulpo!
Sí, claro. Bueno, sí, sí. Y no veas la que liaron allí en la playa del Postiguet. Fue sí, alucinante. Sí.
Eran como nuestras Spice Girls.
Sí, claro, efectivamente. Pero también te voy a decir una cosa. De golpe y porrazo aparecieron y de golpe y porrazo desaparecieron.
Sí, efectivamente. Es que lo que la música te da, la música te lo quita.
Te lo birla.
Y en la vida de Sonia y Selena había pocas luces y muchas sombras.
Eso sí es verdad. Pocas luces me ha gustado.
Bueno, vamos a llamarlo incompatibilidad total de caracteres, desavenencias entre ellas, puntos de vista opuestos sobre cómo enfocar la carrera, en fin.
Un no te soporto en toda regla, ¿no?
Pero nada nuevo, es que, claro, nada nuevo. Para llegar a este punto vamos a contar un poco su historia, ¿vale? Para quien no las conozcan,
vale.
Porque nosotros sí que crecimos con ellas, sabemos quién son estas chicas. Vamos a resolver el misterio. Sonia es la rubia, Selena es la morena. Y para entender este fenómeno hay que contextualizar, porque estas chicas irrumpen en la España de las canciones del verano, de las coreografías fiki flicli, ¿sabes? Facilonas.
Claro. Estaban ahí en la época del Aserejé.
Efectivamente. Claro. Veníamos también del Saturday Night, es decir, de Whitfield, que todo esto se bailaba. Sí. De los playbacks en las galas televisivas.
David Civera también estaba en aquella época.
Espérate, ahora te voy a contar yo la experiencia de estas con David Civera. Pero
¿qué
vamos,
estás contando?
No existía el reggaetón. Aunque parezca mentira, chavales, no existía el reggaetón
qué
en
bien.
Aquella época.
Qué libres éramos.
Ni se le esperaba.
Qué libres éramos, de verdad.
Pues sí. Entonces lo que abundaban en las radios pues eran los One Hit Wonder, que claro, como bien sabéis por esta sección, son artistas de un solo éxito de los que nunca más se supo, aunque sus temas siguen reviviéndose cada verano en las verbenas de los pueblos o los chiringuitos playeros.
Tal cual.
Pues en este contexto, la compañía Ole Music, a finales del 2000, decide lanzar un nuevo proyecto, Casting Mediante, y las dos más monísimas eran Sonia y Selena. Sonia la rubia, 26 años, había hecho sus pinitos como cantante, como modelo, porque llegó a trabajar de doble de Pamela Anderson.
Era muy guapa.
Y
sí,
se
verdad.
Le daba un aire, es verdad. Sí. Mientras que Selena, 25 años, se ganaba la vida como bailarina. Entonces, bueno, pues la discográfica apuesta por ellas. De hecho, su objetivo era que representaran a España en Eurovisión de 2001.
Anda, no sabía yo eso.
Claro, por aquel entonces el festival ya había perdido el interés para el público general, pero seguía siendo un trampolín a la hora de promocionar cantantes.
Ajá.
Pero no tuvieron suerte, porque en la gala donde se elegía nuestra candidatura, en el este fest de aquella época,
sí,
el Benidorm Fest,
sí,
pues arrasó un jovencísimo David Civera con su Dile que la quiero.
Dile que la quiero.
Efectivamente.
Que siempre fui primero. ¡Qué bueno!
Sí, entonces ellas, Sonia y Selena, se quedaron en un noveno lugar con Yo quiero bailar.
Fíjate.
Pero bueno, el disgusto les duró poco porque meses después acabó esta canción siendo la canción del verano. Esto ha pasado, pues como Vico, que no ganó el Benidorm Fest, pero su canción ochentera ha tenido mucho más éxito que la de Blanca Paloma.
Claro,
entonces,
tal cual.
Claro,
tal cual.
Ellas no fueron a Eurovisión, pero pelotazo con Yo quiero bailar, vendieron más de 1,5 millones de copias y eran tan exuberantes que estaban todo el día en la tele, en las radios, incluso llegaron a dar 3 conciertos al día.
¡Qué barbaridad! Sí, sí, era la época en la que se subían a los escenarios, hacían 4 canciones y rápidamente se iban a otro volado.
Efectivamente.
¿Cuál es el motivo que están poniendo encima de la mesa del por qué vuelven?
Mira, por un lado, los seguidores quieren que vuelvan. Esto es como el Grand
los
Prix,
seguidores,
que
vale,
siempre ha tenido fanáticos pidiendo la vuelta.
Sí, 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 claro.
Pues Sonia y Selena igual. Y también, al parecer, las han reclamado en algunos festivales.
Sí, cierto.
Ya, es verdad que Sonia ya está actuando en algunos festivales de los 90, pero no es lo mismo que estando las dos.
Claro.
Claro,
porque la voz, claro, tiene que estar en estéreo.
Entonces, efectivamente. Así que lo han hablado y, voilà, pues han dicho, pues venga, vamos a intentarlo. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si consiguen reconectar con su público, porque esta no va a ser la primera vez que Sonia y Selena se reúnan. Ya lo hicieron en 2011 con motivo del 10º aniversario de Yo quiero bailar, pero claro, no tuvo la repercusión esperada. Volvieron para agradar a sus fans, para agradecerle el apoyo. No por interés económico, decían, pero bueno, volvieron porque, pues eso, porque querían agradecer a todos los fans el apoyo, pero no duraron nada y después dejaron de hablarse.
Joder,
pero bueno, claro, ahora en plena época de todos los revivals y de la nostalgia, pues vamos a ver qué pasa.
Rosa, te veo súper informada, como todo lo que haces aquí en Poniendo las Calles en esta sección de radio. ¿Tú sabes lo que sucedió en ese momento? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se separaron tan pronto?
Pues yo creo que, a ver, porque todo lo que sube baja y a su fulgurante éxito le siguió un apresurado final. Es que solo duraron 1.5 años, aunque las tenemos en la cabeza desde entonces. Duraron 1.5 años y bueno, en su día se habló de discusiones entre ellas, de falta de sintonía. Al parecer no tenían mucho que ver ni a nivel personal ni artístico. Y tras esta incompatibilidad total, la primera que decide dejar el grupo es Sonia, a principios de 2002. Selena sigue y ese mismo año vuelve a grabar el disco Yo quiero bailar en solitario, lo hace para Latinoamérica, con un ligero guiño en la letra.
A ver.
Yo quiero bailar en Acapulco.
En Acapulco.
Acapulco.
Hombre, claro.
Patrocinador.
Me voy a México, pues yo quiero bailar en Acapulco. Claro. Bueno, que me voy a Costa Rica, pues yo quiero bailar pues
en Costa Rica.
Y así en todas las ciudades a las que iba. Yo quiero bailar en Machu Picchu. Es decir, que se adapta a donde tú quieras.
Pues esto bien, pues es está lo muy bien Selena, pensado, ¿eh?
Pero te digo una cosa, las voces son las mismas estando Selena sola, es decir, que aquí siempre ha habido gato encerrado. Hablamos de una época en la que el playback estaba muy, pero que muy de moda.
A la orden del día, perdón, ¿eh?
Sí, el caso es que, bueno, Selena también le daba a todo y entonces ese mismo año lanzó un disco llamado Nada Volverá a Ser Igual, que no le fue nada mal. Incluso, igual recordáis esta canción, aquí sí canta ella.
A ver. Son, baila mi son. Ay, esta la ponía yo, por favor.
Hombre, claro. Baila mi son, sube. Baila
¿cuánto
mi
tiempo?
Pues esta es Selena. Esta es Selena, la morenita.
Por favor. Esto que sería 2002 o 2003, ¿no?
2002. Se bailó mucho, tuvo mucha repercusión. Fue disco de platino, que para la época no estaba nada mal. Ajá. Esta es un disco que ya saca, Nada Volverá a Ser Igual. Estaba este Baila Mi Son. Y bueno, pues sí, tuvo mucho éxito. Y luego ha seguido ella... Ha seguido sacando discos, incluso en 2018 lanzó su último álbum que yo sepa titulado Loca. Esta la conocemos menos.
Sí.
Porque esta, como se fue a Acapulco con el Yo Quiero Bailar, le fue muy bien en México. Estuvo mucho tiempo viviendo allí. Trabajó como actriz de doblaje en películas de Disney. Se dejó caer. Yo lo recuerdo. Bueno, allí estuvo viviendo mucho tiempo, pero yo recuerdo que estuvo en un programa de televisión que se llamaba La Granja de los Famosos, que estaban efectivamente en una granja.
Ah, sí, lo de Fresita.
Lo de Fresita.
Lo de la vaca y
Belén,
todo eso.
Exacto, Belén Esteban. Sí. Estuvo Rapel Arévalo en esa edición. Por si alguien se acuerda, efectivamente. Ahora vive en Ibiza, creo que no está casada ni tiene hijos y sigue dando conciertos, pocos, pero que yo sepa no ha parado, no por ha su parado, lado. ¿No? Y luego Sonia Madoc, la rubia, su vida ha sido más agitada. Esta montó una tienda de ropa, luego fue muy sonada su portada en Interview, porque así pensó que vendería más ropa, quiero decir. Dio titulares en Sálvame. Recuerdo, por ejemplo, en 2011 que un juez condenó a Sálvame y a ella a pagar 70.000 euros a Pepe Navarro porque ella dijo que él había sido infiel a su mujer con ella. ¿Con que había ella tenido misma? Un affair con Pepe Navarro y tuvo que pagar 70.000 euros, ¿eh?
¡Ostras!
Sí. Y titulares aparte, luego regresó a la música en 2006, también da conciertos de vez en cuando, tampoco está casada y sigue haciendo canciones, aunque canciones como esta.
A ver, ¿no? Toda la noche toda la noche sale. Ven a mi cama y dame.
Que te digo yo que esta canción me suena y no es precisamente de Sonia. Ahí lo
me
dejo.
Suena algo, sí,
¿verdad
sí,
que sí?
Ahí me suena algo diferente, sí.
Exactamente,
sí.
Esta canción es esclavo, pero bueno, yo creo que lo mejor que pueden hacer esas chicas cuando vuelvan es cantar en bucle Yo Quiero Bailar, porque es que no tienen...
Y que no se salgan de ahí, ¿no?
Y que no se salgan de ahí.
Y que la misma canción tenga versión en sevillana, en rumba,
claro,
en folk.
¿Para qué vamos a innovar? Porque es que si tiramos por separado, te digo yo que ahí va a haber un mejunje un poco raro en los conciertos.
Va a haber zorrera, es verdad.
Sí, es verdad que algún éxito también tuvieron. Por ejemplo, verás cómo recuerdas este tema con una mano en mi cintura.
Con una mano en mi cintura.
Que mueva, mueva, mueva. Eso,
claro,
eso, eso. Lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar toda la noche. Eso, lo que quieres para gozar.
Esto tú lo pinchas, Pulpo, y te baila todo el mundo.
Todo el mundo.
No,
pero en esto, sobre todo, cuando tienes una cierta edad delante, va a funcionar sí o sí.
Que sí, que sí.
Es que refresca, son canciones que refrescan, te gustarán más o menos, o incluso puedes reconocer que no es una buena música, vale, lo puedo entender. Pero esta canción te levanta el ánimo.
Perdóname, pero si es que ahora con el reggaetón, dime tú alguna buena. ¿Alguna hay?
Digo,
¿alguna hay?
Por eso en este programa no ponemos reggaetón.
Es que, telita. Estas eran canciones, pues mira, pues alegres. Y esto también fue un éxito en su momento.
Lo fue,
y curiosamente, en 2021, esta canción revivió gracias a TikTok, pero en Rusia.
¿En Rusia?
La canción se hizo viral en Rusia con bailecito incluido.
¡Oh, qué bueno!
Sí.
Es que hace más de 15 o 20 años, Rosa, que no escuchaba esta canción, ¿eh?
Uy.
Y y la pones y ¡pumba! Te vienen los recuerdos, los momentos, te vienen a la cabeza las expresiones de la gente cuando... pinchabas estas canciones. Ay, y la
los
gente,
jóvenes que éramos.
Claro, se ponían a bailar como locos.
Teníamos las carnes más prietas que ahora, de pulpo.
Todo, no colgaba nada.
Bueno, os voy a poner...
colgaba lo que tenía que colgar, claro.
Efectivamente. Bueno, os voy a poner una más y prometo que ya va a ser la última. Porque esta seguro que también
Estarías todo el rato pinchando esta música.
Calla,
¿eh?
Calla, yo es que ya me vengo arriba. Pero es que seguro que esta también os suena.
Que viva la noche. Que viva la noche. Y que viva el amor, pulpo.
Que viva la noche.
Eran facilonas, para pasar el rato.
Bueno, eran lo que son, ¿no? Canciones sencillas para pasar un buen rato y para, no sé, divertirte y desconectar de los problemas.
Sí, ellas han sido muy vividoras de la noche. O eso daban a entender con sus canciones. Deberían afinar un poquito más la letra porque ahora todo esto puede resultar políticamente incorrecto. Pero bueno.
Es verdad.
Musicalmente, pues a principios de los 2000 fue un tiro porque era la época del dance latino. Triunfaron a ritmo de bombo, de percusión brasileña, la falseta pseudo flamenca esta que meten en sus canciones... Así que bueno, ya que ha vuelto el Grand Prix y Sony y Selena, ya solo falta que vuelva el 1, 2, 3 y nos quitamos pues eso, 30 años de golpe, 20, 30, ¿verdad?
Oye, ¿te puedes creer que yo me enganché de nuevo al Grand Prix?
Hombre, yo. Pero ¿sabes lo curioso? Que claro, como hay tan pocas cosas que ver en la tele con los niños, salvo que te metas en los canales estos que tampoco, bueno, en fin. Pues cuando hay un programa que es un concurso o hay algo por la noche después de cenar que puedes ver con el niño, pues claro, nosotros nos enganchamos al Grand Prix en verano y estábamos encantados de que cada lunes ya teníamos plan. Es que ahora a ver qué hace con los niños por la noche.
Desde luego, el Grand Prix es un gran concurso, es un gran programa de televisión, pero Ramón García es un pedazo de presentador. Un cuerpo que tiene a la hora de manejar las situaciones que yo me quedé alucinado. Yo admiro mucho a Ramón García.
Yo creo que por eso, fíjate, el 1, 2, 3 no triunfaría, porque ¿a quién pones?
Ya.
¿A quién pones? Sí,
no hay alguien que sea tan icónico.
Es que ya no están.
En el 2024.
Y la única, no hay, la pobre Mayra, fíjate, no puede hablar. Si Mayra presentara el 1, 2, 3, otro gallo cantaría.
Sí, sí, qué buena Mayra Gómez, que yo fui muy fan siempre.
Claro, es muy difícil ponerse a la altura de aquellos presentadores. Es que en Ramoncho es el mismo.
Ya.
Entonces, solo nos falta la vaquilla, que han puesto una de mentira, pero también nos vale.
Está más alto, yo creo, ahora, ¿eh? Es increíble lo de Ramón.
Bueno, es increíble lo de Ramón, efectivamente. El caso es que Sony y Selena lo petaron muchísimo, tanto que otros países decidieron hacer su propia versión de la canción. Y me voy a despedir ya con una de las mejores versiones que he encontrado, que fue la de Holanda, que hizo una tal Georgina Verban.
A ver.
¿Para qué la voy a cambiar? La canto yo encima y ya está. Esta es la versión holandesa que no tiene desperdicio, la chica es monísima. El videoclip holandés también tiene cierto parecido al de Shake It Off de Taylor Swift, el bailecito y todo eso, sí ha hecho una mezcla, ¿no? Pero bueno, ya sabemos también que a Taylor Swift le encanta coger ideas de otros sitios. Bueno, la canción esta llegó a ser número 27 en el Top 100 de Holanda. Entonces, claro, Sony y Selena tenían que haber ido a Eurovisión. ¿Por qué no? Y eso que a Cibera no le fue mal, ¿eh?
No le fue mal. O sea, yo creo que tú tienes algo contra David Cibera, ¿eh?
No, que me quedé fenomenal.
Ah.
Sí, además fue vecino de un amigo mío mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas juntos, muy divertidas.
Yo he hecho un montón de actuaciones en conjunto, David Cibera y yo. Fue una época maravillosa.
Es encantador,
¿eh?
Lo tienes que traer un día aquí a Poniendo las Calles.
Sí, además siempre huele muy bien.
Es muy majo, va siempre muy limpio.
Sí,
muy limpio.
Verdad,
es el típico yerno que toda suegra quisiera tener.
Sí,
bueno, que se quedó en un sexto puesto en Eurovisión, 76, pero bueno, en el puesto 76 digo, que igual Sonia y Selena van a Eurovisión, chico, y lo petan.
Bueno, oye, pues...
¿Por qué no?
Estaría bien poner a España en lo más alto, aunque sea con ellas.
Claro que sí.
Qué bien, Rosita, qué buenas canciones para pasar el rato,
bueno,
y sobre
buena,
todo para
buena,
situarnos
pulpo.
Hace años, ¿eh?
Pues sí,
bueno, es en una Oricon de Swampies.
De nuestra época, si es que somos ya unos un poco viejunos, a ver.
No, déjate de historia, que lo que hemos vivido, que vamos, que no lo quite tritos.
Que tú esta me la pinchas y yo te la bailo como cuando teníamos 30 años menos, ¿eh, pulpo?
Por supuesto, que hay una versión dance, una versión trance, que se dice ahora.
Trance.
Sí, pero es las bases de sonido de ahora con la melodía de esta canción.
Que si yo quiero que vuelva el sintetizador, que daba mucho juego en los 80, en los 90 y en los 2000. Que fuera el autotune, que vuelva el sintetizador.
Ella es Rosa Rosado.
Adiós, ponedores.
Ella no es ni Sonia ni Selena.
No.
Ella es Rosa Rosado.
Me voy a tener queriendo, que ya estoy variando mucho. Son las horas, la noche que me confunde, pulpo. Adiós, ponedores. Adiós, adiós.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, que no concilia el sueño y que le está dando vueltas a la pelota. Claro, la pelota es la de arriba, no la pelota debajo del centro de la tierra, porque de eso vamos a hablar ahora. Hay que decir que desde este programa, desde Poniendo las Calles, siempre nos gusta tener los pies en la tierra. Y al hilo de todo esto, nos hemos enterado de que el núcleo de la tierra, lo que más profundo está, pues está sufriendo un cambio de forma. Esto es un hecho que es muy curioso y raro. Y para conocer qué es lo que está sucediendo, pues tenemos una persona que nos va a explicar todo este cambio y cómo nos puede afectar pues directamente a los que vivimos sobre el núcleo de la Tierra. Ya tenemos en COPE a Maurizio Matesani, catedrático de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Yo, por contextualizar un poco y que lo entendamos todos bien, porque a veces estas cosas son complejas si no ponemos un poco los antecedentes sobre la mesa. Pero es verdad que sabemos que, claro, que la Tierra tiene varias capas hasta el núcleo, que también tiene capas y capas. Claro, ¿nos podrías explicar cómo funciona esta estructura de la Tierra hasta que llegamos al núcleo?
Bueno, empezando por la parte más exterior de la Tierra, sabemos que tenemos la corteza, luego bajando tenemos la parte del manto, y finalmente, siguiendo, digamos, nuestra dirección hasta el centro, a unos 5.000 kilómetros de profundidad, nos encontramos con el núcleo interno, que es esa estructura metálica, digamos, podemos imaginar como una gran bola de hierro que está metida dentro de un mar de hierro fundido, que es el núcleo externo sólido. Y esto, digamos, es un movimiento que hay entre el núcleo interno y el núcleo externo, que genera lo que nos hace, digamos así, especial en nuestro planeta, que es el campo magnético terrestre, que nos protege, digamos, de los rayos solares, que serían muy dañinos sin la protección del campo magnético.
Yo tengo entendido, por las cosas que aprendí pues en mi etapa escolar, luego universitaria, luego cuando era uno joven y estaba mucho más avezado y estudiando pues todo lo que ponían por delante, pero yo tengo entendido, Mauricio, que el núcleo de la Tierra está muy, muy, muy caliente, más que el cenicero de un bingo. ¿Todo eso por qué ocurre?
Sí, digamos, las condiciones de presión y temperatura son muy extremas. Hablamos de temperaturas que son incluso superiores a las que tenemos en la superficie del Sol. Hablamos de 7.000, 6.000 grados Kelvin. Hablamos de presiones de 3,5 millones de atmósferas. Entonces, en función de la profundidad y del tipo de material que tenemos en las distintas capas de la Tierra, nos encontramos en estado líquido, como puede ser el núcleo externo, o sólido como el núcleo interno, aunque me gusta más definir un estado sólido, un estado termoplástico, a estar en condiciones extremas, se encuentra en una situación que está muy cercano a fundirse. Entonces, estamos hablando de un sistema, sí sólido, pero muy inestable, con una cierta naturaleza dinámica, que se parece en ciertos aspectos a un líquido.
Sí, sí, desde luego que sí. Es una cosa que llama mucho la atención. Además, ya hemos comentado que el núcleo de la Tierra, bueno, es fundamental para que el campo electromagnético pues diga estoy aquí. Pero aparte de todo eso, ¿consideramos que tenga otras funciones que nos afecten a todos?
Sí, y decimos que generalmente tiene su función principal esa de generar con la dinamo terrestre el campo electromagnético que nos protege, que es importante, pero su diferente rotación con respecto a las distintas capas de la Tierra, como puede ser el manto en este caso, genera pequeñas oscilaciones en la duración del día. En caso que hemos visto en los últimos estudios, nos apuntan a que esa fase de rotación respecto al manto nos puede generar oscilaciones a la duración del día del orden de milésima de segundo. Todo esto es un sistema mucho más complejo, es decir, que conocemos que la Tierra se está alejando cada año respecto a la Luna y eso de forma natural alarga la duración del día.
Sí, y nos llama muchísimo la atención. Mauricio, te lo tenía que preguntar, ahora que te tengo aquí poniendo las calles en la cadena COPE, ¿cuáles son esas técnicas que se han utilizado y las que se han usado, digamos, para conocer esos cambios en el núcleo, si aún no hemos llegado hasta él?
Sí, no hemos llegado a él y nunca llegaremos. Lo que se hace, se utilizan técnicas típicas de la sismología, son metodologías indirectas, es decir, aprovechamos los terremotos que originan ondas sísmicas, las ondas penetran en el interior del planeta, algunas de ellas cruzan por el núcleo interno y emergen nuevamente a la superficie donde lo registro, vienen grabado en las estaciones sísmicas. Estudiando terremotos que han ocurrido en el mismo lugar, es decir, en el mismo epicentro y con el mismo mecanismo focal y cuyas ondas se han registrado en la misma estación a superficie de la Tierra, somos capaces de ver diferencias de tiempos de recorrido, diferencias de forma de onda, y todo esto nos da una información muy valiosa que nos permite de ver si ha habido variación de forma del núcleo interno o variación de rotación respecto al manto.
Claro. Porque ahí, cuando nos damos cuenta de todo esto, yo no sé si sabemos exactamente en qué consiste este cambio de forma que se ha logrado registrar, como bien has dicho, con estas ondas sísmicas, porque todo esto y todo lo que pase ahí debajo es que nos llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, se ha visto que por la primera vez, aunque se sospechaba anteriormente, aparte de una velocidad de rotación diferencial con respecto al manto, de forma contemporánea se ha observado que el núcleo puede desarrollar una deformación de su parte exterior. Si imaginamos el núcleo interno como una gran bola de metal, básicamente de hierro, a punto de fundirse, podemos imaginar que su parte exterior, la parte digamos fronteriza con núcleo externo líquido, está sujeto a pequeñas deformaciones. Se habla de una topografía, variaciones de unos 100 metros y entonces, digamos, variaciones de formaciones debido a la baja viscosidad del núcleo interno. Y al ser fronterizo con una parte de hierro fundido, es razonable es esperarse que haya una pequeña deformación con la evolución del tiempo.
Claro. Mauricio, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hemos hablado de que el núcleo, bueno, pues se ha deformado porque es verdad que es viscoso y que gira además a un ritmo diferente al del manto. Y yo, claro, pues no sé, me tengo que hacer reflexiones, ¿no? Tengo que pensar porque esto puede producir cambios de la duración de los días, de la duración del tiempo de los días. Aquí te quería preguntar, por favor, Mauricio, ¿cómo de relevante es este descubrimiento cara, bueno, pues a investigaciones que se pongan en marcha en un tiempo prudencial, investigaciones futuras?
Más bien diría que estamos consiguiendo, si imaginamos que el interior de la Tierra nunca podemos llegar y tenemos la necesidad de saber cómo está hecho las capas del interior del planeta para poder saber la evolución futura, lo que llamamos la geodinámica del planeta, tenemos una pieza más de mosaico, sabemos un poco más de cómo se está desarrollando el núcleo interno. Sabemos que rota a veces, según las décadas, más rápido o más lento respecto al manto, a veces está relativamente acoplado con el manto como estamos en esta época, pero sabemos ahora también que se está deformando. Entonces, saber cómo se está creciendo, evolucionando, es importante, es de vital importancia para nosotros para saber cómo está evolucionando el planeta y, digamos, para testear su estado de salud y saber, digamos, predecir hacia dónde vamos.
Yeah. Además, hay un concepto que has mencionado aquí en el programa y que me ha llamado mucho la atención, y es ese concepto de la geodinámica. Para nuestros ponedores, la gente que nos está escuchando, la gente que levanta y que acuesta a España, ¿podrías explicarnos un poco este concepto? ¿Cómo de importante es predecirla? Porque claro, son cosas que a nosotros se nos escapan.
Bien, la geodinámica quiere decir que podemos establecer un camino de cara al futuro de nuestro planeta. Para hacer esto tenemos que conocer exactamente lo que tenemos en el centro de nuestro planeta. Si sabemos la composición, las propiedades físicas del núcleo interno, su estado térmico, su evolución, cómo crece, sabemos que crece del orden de medio milímetro, un milímetro por año, uh-huh. Y sabemos que conforme se está haciendo mayor, la parte del núcleo externo se está solidificando sobre el núcleo interno, entonces aumenta su tamaño, y cuando ese tamaño alcanza el tamaño del núcleo externo, pues se supone que cesa el campo magnético externo. O sea, el efecto de dínamo ya no se produce y perdemos esa protección. Entonces, para indicar a esta configuración, tenemos una posibilidad de saber cuál es la evolución del planeta hacia, digamos, su centración de campo magnético, pues, posibles evoluciones, decaimiento y fluctuaciones durante la vida de la Tierra.
Qué curioso, por favor, qué curioso. Pues Mauricio Matesani, catedrático de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por pasarte por este programa, por Poniendo las Calles, por echarle un vistazo a nuestros bajos, pero los bajos profundos de la Tierra, y darnos cuenta que ahí debajo pues ocurren cosas maravillosas. Mauricio Matesani, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Un placer, claro que sí. Nosotros seguimos poniendo las calles con los pies en la Tierra, por cierto.
Buenas noches.
¿Qué tal? Que creo que estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Buenas noches, Pulpo, Bea y Ponedores.
Qué grande, Sergio. Escúchame, ¿cuántos kilómetros te esperan esta noche?
Pues esta noche todavía me quedan unos 300 kilómetros hasta que eche el cierre y me vaya a la cama.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?
Muy buenos días. Soy Jesús.
Hola, Jesús, que estás despertándote.
Santa Pola.
De Santa Pola, sí, señor. ¿Y estás despertándote o despertado ya?
No, despertado ya.
Ajá.
Soy más de noche que de día.
Ajá.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues voy con un camión repartiendo comida, alimentación para supermercados.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso.
Pues, Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre.
Yo suelo pensar, tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Bueno, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Poniendo las calles.
So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine, build my world around. Darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.